Esto es Morelos. La memoria de un pasado proyectado en el presente. La magia de sus municipios. Sus bellezas naturales. Raíces y sucesos que dan identidad al estado. Su música que recorre el mundo. Esto es Morelos.
¿Qué tal? Esperamos que esté disfrutando de un agradable día. Les saluda Silvia Vargas y me acompaña en la conducción Hugo Tenorio.
Hola Silvia y muchas gracias a las y los radioescuchas que sintonizan Esto es Morelos a través de las emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y esta emisión se la dedicamos a las y los compañeros que ejercen el periodismo a través de los diversos medios de comunicación masiva como prensa escrita, la radio, la televisión y mediante una gran diversidad de espacios digitales.
Así es, este próximo martes 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión, fecha instituida el 7 de junio de 1951, cuando los editores, periodistas y el entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés, propusieron esta fecha.
La libertad de prensa en nuestro país es un derecho constitucional debidamente regulado en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna, lo que significa la libre manifestación de las ideas y salvaguardar la labor del periodista, que en la actualidad es una actividad de riesgo.
Hoy dedicamos esta emisión a manera de reconocimiento a su labor a todas y todos los periodistas de nuestro Morelos que manejan la información de manera ética, veraz y responsable desde cualquier medio de información en donde se encuentren.
Vamos con el contenido de hoy.
Canica Arte Lúdico Sin Límites se funda en el año 2012 con el objetivo de generar espacios lúdicos que acerquen a niños y niñas, así como también adultos, al ámbito artístico y cultural a través del juego, para transformar espacios cotidianos en lugares mágicos que invitan al juego, la colaboración y también a la imaginación.
Como artistas, diseñadores y constructores, buscan piezas que tengan un equilibrio entre lo expresivo y lo funcional. El núcleo de Canica surge de la colaboración entre artistas de distintas disciplinas, principalmente titiriteros y artistas visuales, que comparten sus saberes para desarrollar propuestas divertidas y de convivencia.
Con el lema "Creemos que todos somos capaces de jugar como niños hasta que se demuestre lo contrario", este colectivo presentó el primer festival lúdico en Cuernavaca, aprovechando que cumple 10 años. Vayamos con nuestra compañera Natalia Correa, quien platicó con algunos de los integrantes.
Hola, me llamo Eder Ortiz, soy licenciado en Artes Visuales y promotor de Cultura Infantil y Juvenil. Y también soy cofundador del proyecto Canica Arte Lúdico Sin Límites.
Hola, soy Lucy Muro, actriz titiritera, promotora de Cultura Infantil y cofundadora de Canica Arte Lúdico Sin Límites.
Este proyecto surge en el año 2012 cuando unos compañeros artistas, compañeras, decidimos innovar las exposiciones del curso de verano que se hacían en el Centro Cultural Infantil La Vecindad cada año. Y bueno, en ese entonces no teníamos claro qué iba a suceder, simplemente era pues mostrarles a las niñas y niños una alternativa distinta, ¿no? Donde pudieran ellos interactuar en un espacio en el que pues ambientamos con títeres, con un taller, incluso pusimos una selva. Y en ese momento pues lo integrábamos nada más Lucy Muro y su servidor. Y bueno, continuamos haciendo exposiciones en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Se integra con nosotros Claudia Vences y justo por el año 2014 decidimos nombrarlo Colectivo Canica. Actualmente lo conformamos Lucy Muro, Raquel Sotomayor y Eder Ortiz.
Canica, arte lúdico sin límites. Ve en el juego la posibilidad de aprender y estrechar vínculos con la comunidad, de despertar la imaginación, creando hacia un espacio donde todo es posible.
Para mí me encanta jugar, además compartes a tus amigas, hasta tu clase o kinder, compartes todo como juguetes y me encanta mucho porque comparto con las personas que quieren jugar.
Yo soy de una generación ya bastante lejana y bueno, solíamos jugar en la calle, la cascarita, las escondidas. Yo crecí en el centro, entonces el Palacio de Cortés era mi espacio de juego. Entonces yo creo que debemos recuperar los espacios, recuperar la forma segura de juego que teníamos hace años, y solo lo podemos hacer pues volviendo a las calles, volviendo a jugar en la banqueta, en la calle, pero tratarlo de hacerlo en comunidad. Solamente si lo hacemos en comunidad podríamos lograrlo. Si hay adultos cobijando los momentos de juego de las y los niños, pues va a haber mayor seguridad.
Canica se presentó en el primer festival lúdico, con sede en Cuernavaca, del 26 al 28 de mayo, con un sinfín de actividades, pero con una exposición muy particular, donde el juguete se vuelve el punto central.
Invitamos a 12 artistas radicados aquí en Morelos a que nos propusieran un juguete que fuera interactivo, un juguete que tuviera que ver con su disciplina artística y un juguete que fuera diferente. Entonces muchos de ellos nos propusieron juguetes que desde su infancia son sus favoritos. Por ejemplo, Hugo Ortiz nos construyó un gran trompo, porque hay toda una historia con los trompos y su niñez. Paola Méndez construyó un Adivina Quién, porque pues es uno de sus juegos de mesa favoritos. Y bueno, dentro de este proyecto pues colaboraron titiriteros, artistas plásticos, artistas escénicos. Este proyecto lo inauguramos en octubre del año pasado y lo hemos estado presentando cada vez que se puede.
Yo soy Kia Morales. El juguete que hice para la exposición fueron unos títeres tipo bocón o tipo moped tejidos con estambre. Y la idea era hacer personajes arquetípicos tipo un vagabundo, un explorador. Me fui dando cuenta de que entre más abiertas fueran las posibilidades, entre menos definidos estuvieran los personajes, era mucho más las posibilidades que le quedaban a los participantes, especialmente a los niños, de involucrarse en el juego y de poner de su parte para, con su imaginación, terminar de construir el juego, precisamente.
Para mí, jugar significa compartir con los demás, obtener una nueva experiencia y estar con los nuestros, ya que eso es lo que hacen los amigos. Por eso, jugar es una forma de compartir.
El juego detona la comunicación, la escucha, el trabajo en equipo, pero en general el juego que viene por parte de las y los niños es algo increíble, porque solitos se organizan, solitos se ponen de acuerdo, solitos establecen reglas. Entonces entre ellos están formando una comunidad. Las y los niños aprenden mucho jugando, y insisto, esta cuestión de la comunicación, la escucha y el trabajo en equipo es un gran aprendizaje que se pueden llevar después de haber jugado con alguno de los juguetes colaborativos que construimos acá en Canica Arte Lúdico.
Entender que la posibilidad de jugar puede darse a todas las edades es algo que como adultos a veces olvidamos. Canica nos recuerda la importancia de no apagar ese fuego interno y seguir explorando las diferentes maneras de hacer comunidad jugando.
El arte de saber jugar es algo que el colectivo Canica Arte Lúdico Sin Límites ha sabido conservar y dinamitar en múltiples espacios, además de crear universos creativos donde tanto chicos como grandes tienen cabida.
Y ahora nos trasladamos al estudio de Cisco Jiménez, artista visual de Cuernavaca, quien nos comparte acerca de su reciente exposición en Art Basel de Hong Kong. También habla de su historia, su formación como artista, su visión de esta ciudad cosmopolita y sus planes para sus siguientes exposiciones. Escuchemos.
He Saludos, aquí presentándose Cisco Jiménez, artista visual, pintor, y bueno, celebrando una trayectoria ya de 30 años, la cual está siendo festejada con una gran exposición retrospectiva actualmente en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla. Y bueno, aprovecho para invitar a todo mundo porque la exposición ya lleva 7 meses en cartelera, pero va a estar un mes más hasta el 20 de junio. Así que pues Puebla no es tan lejos y valdría la pena echarse una vuelta por el museo mismo, que es ya uno de los museos más importantes del país. Y bueno, es una exposición que celebra 30 años de mi trabajo, el cual empezó en Cuernavaca y siempre ha girado en torno a Cuernavaca. O sea, Cuernavaca sin quererlo se convirtió en el leitmotiv, en el motivo de mi obra. Y pues cada vez cuaja más esa idea de que Cuernavaca no se puede quedar atrás de las grandes capitales del arte, por lo menos en México, a la par que Oaxaca, que Zacatecas, que Guadalajara, que Monterrey. Entonces yo creo que ya somos una gran comunidad de varios miles de artistas en distintas áreas aquí en Cuernavaca, que estamos luchando y talacheando para poner a esta ciudad a la vista del mundo, ¿no? Pues yo he hecho mi esfuerzo, mi granito de arena, pero hay muchísima gente. Mi obra es muy contestataria, tiene mucha carga social, mucha crítica política. Entonces, pues ha ido de la mano y eso me hace recordar que yo inicié como caricaturista político aquí en Cuernavaca en un diario que se llamaba Correo del Sur, que lo fundó el mismísimo Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, el gran obispo Rojillo, pues que marcó una época en los años 70, que fue donde transcurrió mi niñez. Entonces, por un montón de personajes que han circulado por Cuernavaca, mi propia persona y el desarrollo de mi obra se ha visto marcado tremendamente, ¿no? En los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, pues estuve acá bajo la tutela de dos personas importantísimas, que era John Spencer, por un lado, el que fundó, el que creó y restauró la casona acá en el centro, y por otro, un artista bastante particular que era Jimmy Durham, que por cierto acaba de morir, pero él pasó aquí una temporada y marcó pues una gran influencia en mi trabajo, así como John Spencer. Y bueno, esto también nota el cosmopolitanismo que siempre tiene Cuernavaca y en la cual nos podemos topar a todo tipo de personajes y aprender mucho de ellos, ¿no? La lista es interminable y yo creo que de alguna manera lo aproveché bastante bien. Es como dando frutos ya en tiempos actuales, pues ya se ha convertido mi obra en una propuesta que yo creo que tiene una solidez y que pues se convierte en un referente, pero también en una piedra angular. Y bueno, otra característica importante que me ha marcado a mí y que los artistas de Cuernavaca definitivamente tienen que aprovechar es la cercanía al DF. Es esta cercanía que es tan buena como sufrible, se convirtió en un tabú para el artista morelense de cerrarse y de no ir a un lugar tan cercano como la Ciudad de México a tocar puertas, ¿no? En mi caso, desde los menos de 20 años, yo ya estaba ahí pellizcando la tortilla en la gran ciudad, iba y venía. Y aunque puede ser complicado y complejo, en la actualidad hay tantas posibilidades y tantas iniciativas pasando en esa ciudad que para los artistas de aquí representan una gran salida para su obra y para su carrera, así que pues sí aprovecharía para recomendar ampliamente hacer visitas a la ciudad, llevar su obra, tocar puertas, intentar, que no importa que te cierren la puerta en la nariz, porque hay muchísimas, hay muchas, y que además la ciudad misma es como una gran, engulle cultura, entonces siempre están ávidos de ver calidad, ¿no? Si llega alguien con calidad, lo más probable es que pueda tener eco. Y bueno, mi obra también puede ser vista y conocer acerca de mí, sobre todo en Google, que hay ya muchísimas referencias. No, yo no uso un sitio personal, pero afortunadamente hay mucha difusión de mi trabajo en distintos sitios. y reportajes que han salido en YouTube, hay varios videos, así que ahí se puede dar un panorama. Manejo un Instagram que es totalmente visual, no específicamente sobre mi obra, pero habla mucho sobre mis, o muestra mucho sobre mis influencias visuales, ¿no? Desde la comida, porque por otro lado soy restaurantero, también se convirtió en un referente. Y bueno, ¿cómo es que mi obra llegó a China, verdad? Yo empecé a trabajar en una galería en Ciudad de México que se llama Maya Contemporary, y ellos son muy jóvenes, pero muy aventados. Entonces se han estado dedicando a ir a distintas ferias en distintas partes del mundo, y esta vez me tocó a mí en esta feria que se llama Art Basel Hong Kong, que justo está sucediendo en estos días, este fin de semana. Yo estaba recién operado, pero aún así desde la cama estaba haciendo algunas pinturas para completar este proyecto, así que felizmente ya está la obra allá exhibiéndose y parece que con algunas ventas, así que el proyecto, esperemos, pues acabe de terminar bastante bien. Soy Cisco Jiménez y pues me despido, me dio gusto hablar de mí mismo un rato, y no tengo planes próximamente, pero tendré una gran instalación el próximo año en marzo en el Museo La Tallera de Cuernavaca, que va muy bien ese lugar, vale la pena visitarlo y los estaré invitando próximamente. Muchas gracias.
Gracias a Hugo Tenorio por este encuentro con Cisco Jiménez.
Por otra parte, Silvia, y retomando el que este programa esté dedicado para los comunicadores y comunicadoras de nuestra entidad, en alusión al Día de la Libertad de Prensa o de la Libertad de Expresión, les compartimos que don Lucio Lara Juárez es considerado el decano del fotoperiodismo en Morelos.
Así es, 60 años de experiencia y numerosos premios y reconocimientos respaldan su camino, el cual comenzó a labrarse por el azar.
En 2021 y tras casi 2 años de pandemia por COVID-19, Lucio Lara comparte con nosotros el origen de su pasión, la fotografía, y cómo es que ingresó a los medios de comunicación masiva y cuáles son sus anécdotas más memorables, entre otros sucesos. Escuchemos este reportaje de nuestra compañera Silvia Vargas en voz de Osvaldo González.
La cobertura noticiosa en medios impresos va acompañada de fotografías que ilustran y dan contexto a los hechos. Una de esas lentes aguzadas que durante décadas brindó información gráfica a lectoras y lectores de diversos diarios, tanto estatales como nacionales, fue la de Lucio Lara Juárez, un experimentado fotoperiodista que hoy comparte con nosotros parte de su historia.
Soy originario del estado de Tlaxcala, de un pueblito que se llama San Francisco Tepeyanco. Yo ahí estoy un tiempo con mis abuelos, posteriormente mi santa madre, que en paz descanse, ya me anduvo trayendo para... Primero me llevó a Puebla, de Puebla me llevó al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ahí estudié mi primaria, y entonces ahí estaban también unos tíos que eran comerciantes de la antigua Merced, y de ahí ya dejé de estudiar y empecé a trabajar. Trabajé en la tienda de abarrotes ahí en la Merced, y después fui taquero.
El joven Lucio dedicó gran parte de su tiempo al trabajo arduo, hasta que un buen día su madre llegó con una noticia.
Tenemos que irnos a Cuernavaca, vamos a cuidar una casa.
Su madre era trabajadora doméstica y gracias a ello habían podido conocer diversos lugares, entre ellos la capital morelense. Su nuevo empleo los condujo a una de las calles más bonitas de la ciudad y al joven Lucio le develó una fascinante actividad.
Ahí donde está el famoso museo Robert Brady, ahí en esa casa, de todas esas casas bonitas, grandotas, ahí llegué. En eso fue en los años 50. Y entonces ya de ahí, pues ahí me enseñé a varias cosas, de mesero, de recamarero, hasta de cocinero un poco. Yo le ayudaba a mi mamá a hacer todo eso. Y ahí, pues como tenía yo mucho tiempo libre, pues agarré mi camarita, que hasta la fecha la conservo, una Brownie Fiesta, de esas de rollo de 127. Y desde ahí nació mi inquietud de la fotografía.
Lucio comenzó a rodearse de amigos fotógrafos, quienes lo asesoraban en la materia. Pero los mejores maestros fueron la iniciativa y la curiosidad, cualidades que lo hicieron autodidacta y que lo llevaron a sumergirse en diversos libros, muchos de los cuales aún conserva. En la calle Degollado se ubicaba una tienda de materiales fotográficos y fue con los dueños del lugar con quienes Lucio aprendió las técnicas de revelado de entonces. Sin embargo, otro suceso definiría el rumbo de su vida. Así nos cuenta.
Ahí conocí a don Sergio Méndez Arceo, porque él se llevaba muy bien con doña Susana, que era mi patrona. Y entonces él iba a comer o a nadar y todo. Ya sabía yo a tomar las fotos. Le digo, señor obispo, ¿me permite tomar una foto con sus invitados? Sí, Lucio, tómalas. Y ya después se dio cuenta, y un día que me habla, dice, oye, Lucio, ven, quiero hablar contigo aquí en mi oficina. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, mira, te presento, esta persona se llama Eladio G. Camacho. Él es el director del Correo del Sur y quiero que le vayas a ayudar y a la vez quiero que aprendas.
El joven Lucio comenzó a trabajar en el Correo del Sur como repartidor y atendiendo el teléfono. Este periódico solía recopilar la prédica del obispo en su edición de los lunes y sucesos importantes como el Concilio Vaticano. El joven Lucio comenzó a tomar su cámara para dar cobertura a la salida del obispo Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca rumbo a Roma o sus magnas conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un suceso que recuerda con humor fue la cobertura de la entrega de trofeos en un torneo de fútbol organizado por la fábrica Rivetex. Al terminar el evento, Lucio Lara se percató de haber olvidado colocar los rollos de película fotográfica en la cámara. Ni hablar, un error lo comete cualquiera. Cual testigo de la historia, don Lucio ha presenciado momentos memorables en Morelos, como la inauguración del mercado Adolfo López Mateos en 1964. Y el exilio del Shah Muhammad Reza Pahlavi en 1979. Sobre este último suceso, don Lucio relata.
Llega a Morelos, a Cuernavaca, y se hospeda ahí en una casa en la privada del río. Entonces llegó la prensa internacional, nacional, y unos poquitos que éramos todavía de Morelos, ¿no? Y pues para esperar la entrada, que sacarle las fotos y las entrevistas, pues en la banqueta y todos sentados. No te puedo decir que media hora, no, a veces hasta 3 horas ahí estábamos esperando que el señor diera la conferencia. Y así fue, entonces de por medio estaba la alberca y él hasta ahí al fondo, desde lejos, nada, y acercarse. Obviamente muchos pues con sus micrófonos de largo alcance, pues sí lo entrevistaron y nosotros pues, con su, tomarle sus fotos.
El muralista David Alfaro Siqueiros y su trabajo en la tallera, así como la presencia del pintor Rufino Tamayo en la calle que hoy lleva su nombre, en la colonia Capatzingo, también son parte de su archivo fotográfico. Camaradería y grandes amistades han acompañado a Lucio Lara en su andar. También una que otra caída, pero nada que lamentar. Solo recordar con una sonrisa en los labios y cierta nostalgia en la mirada. Gajes del oficio. La brecha entre la fotografía análoga y la digital fue sorteada por don Lucio con un poco de dificultad. Él nos cuenta.
Sí me costó trabajo, porque yo con poca tecnología conocida, ya había visto libros y todo, pero no es lo mismo leerlas y verlas y practicarlas, ¿no? Entonces yo me adelanté un poquito, me compré una cámara digital. Y empecé a hacer mis prácticas con ella. Yo como era el encargado del laboratorio y otras cositas, tuve que aprender a fuerza y con buena voluntad, porque tienes que hacerlo con cariño, porque la fotografía es maravillosa y da para todo. No hay un solo fotógrafo que cubra de todo. Hay muchísimos fotógrafos en el mundo algunos tienen muchas especialidades y yo pues tenía que agarrarle de todo, ¿no? Y pues tuve que aprender todo, ¿no? De todo un poco.
A las nuevas generaciones de comunicadores y fotógrafos, don Lucio les tiene un mensaje.
Ya les ha tocado vivir una nueva época de la tecnología, donde pues el que no aprende es porque no quiere. Yo fui un vagabundo en la fotografía, andaba para arriba y para abajo. Y a todos los que convivieron conmigo, pues ahí estamos todavía.
Escuchar a don Lucio Lara es como transportarse al Morelos de antaño, presenciar sucesos históricos que marcaron una época y en muchos casos definieron el rumbo que el Estado tomaría en diferentes marcos. Sirva esta pieza radiofónica para reconocer la trayectoria de don Lucio Lara.
Así hemos llegado al final de Esto es Morelos en nuestra última emisión de temporada.
Efectivamente, Hugo, iniciamos con esta serie el 6 de febrero y hoy, 5 de junio, cerramos esta etapa de 18 programas. Pero no les decimos adiós, sino hasta luego.
Agradecemos a todas y todos nuestros compañeros que hicieron posible este programa. En la realización técnica participaron Osvaldo González y Citlali Sánchez.
Los trabajos de investigación fueron de Natalia Correa, Sofía Ocampo, Paola Meneses, Rosario Sámano, Hugo Tenorio, Itzel Taimenet y su servidora Silvia Vargas. Rosario Sámano fue la responsable de esta producción.
En los micrófonos estuvimos con ustedes, Hugo Tenorio.
Y yo, Silvia Vargas.
Que siga teniendo una excelente noche.
Esto es Morelos. La imagen auditiva de un estado lleno de magia, sabores, olores y colorido, de bugambilias y sucesos que lo engrandecen. Esto es Morelos.